Pero mejor por eso que ponga un combinado.
Un combinado.
Eso es muy bueno lo del combinado. Yo
Un
pongo
combinado.
combinado. Hay que
Bueno, son cosas para
reivindicarlo.
los quejantes de carajo, bro.
Yo sí que oigo eso en la barra, me voy.
Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. BIMRAS es el espacio en el que los días 1 y 15 de cada mes charlamos sobre BIM y tecnología en el sector de la construcción. Recuerda que acabado el episodio se abren las puertas de la comunidad BIMRAS Insiders, en la que puedes disfrutar del contenido que cada semana comparten todos los insiders. Si te suscribes a BIMRAS Insiders, entrarás a formar parte de la comunidad de profesionales BIM más activa en español, siempre dispuesta a echar una mano o ayudarte a descubrir las últimas novedades del sector. Además, cada jueves publicamos TDH, el spin-off de BIMRAS, en el que hablamos sobre transformación digital. 15 minutos en los que los tres de BIMRAS nos fijamos en aquellos temas tecnológicos aplicables a tu día a día. Hola, mi nombre es Rafa Tenorio. Ajústate los auriculares, ponte una cerveza y sé bienvenidos a BIMRAS Podcast. Y bienvenidos también a mis compañeros, los reyes de la escena BIM hispanohablante y un poco cabrones, Evelio, Working Progress Sánchez y Rogelio, activa las notificaciones, Carballo. ¿Qué tal, chicos? Dejad de moverme el guión, por favor.
Working Progress.
¿Qué tal? Muy bueno.
Lo de reírte bueno. Con las gracias de Rafa es porque no te has leído el guión, ¿no?
No, no, me estaba liando por lo de los pues es un poco cabrón. Dejad moverme yo.
Por moverme yo.
Querido oyente, estos dos en el número me estaban moviendo párrafos del guión. Bueno, en fin, un caos. Y es unido a mi dicción prístina, pues hace su magia. En fin, vamos al turrón y al guión. Total, que hace unas semanas atendí a un webinar sobre el CD que utilizamos en el trabajo y webinar. Que no le haré publicidad porque no creo que le haga falta y que finalmente resultó ser un public reportaje de una hora sobre un caso de éxito que francamente está por ver si es éxito o no. En esta sesión se decía que la circunstancia responsable del éxito de la implantación BIM en esta entidad fue poner el CD escogido en el centro de la implantación, o sea, el centro de la implantación en torno a este CD.
O sea, que la clave de todo fue el CDE.
Sí, la clave de todo,
porque
el CDE lo han escogido hace unos meses, es decir, que está por ver si tiene
que,
éxito o
que
no.
Las personas y los procesos, eso no tenía ninguna importancia, la clave fue el CDE.
Efectivamente.
Bueno, hombre, a ver, ellos hablaban de su libro.
Efectivamente. Al margen del cabreo que me lleve por una sesión que me pareció engañosa, ¿no? Vender un vídeo promocional como una sesión formativa... No, empecé a notar, o sea,
no me puedo creer que haya gente que haga eso.
No, yo tampoco, la verdad. Yo tampoco, es. Yo
siempre que veo la palabra webinar confío en que habrá una lección magistral dictada por algún.
No, lo que pasa es que si es verdad que nos dieron una sesión formativa hace unos meses y pensé que esta iba a ser también formativa. Pero no lo era. De hecho, esta semana me llevó un. Efectivamente. Y esta semana.
Bueno, esto no es un webinar abierto, una sesión formativa a una empresa en particular, con lo cual tiene razón Rafa en que la expectativa era justa. No era...
Esta semana.
No era abierto.
No, que va. No, no.
Ostras, ya se habían vendido el paquete y encima se hacen.
Bueno, había gente de otras empresas, o sea, que nos vendieron a las empresas que están relacionadas con esta entidad, nos vendieron. Nos avisaron de esto.
Algo así como la confirmación de que habéis acertado.
Exactamente. Bueno. Y esta semana en la que estamos,
estamos nosotros.
En la que estamos nosotros, es decir, 2 meses después o 1 mes y medio después de esta sesión que inicial, nos ha mandado un tercer o un año. No, digo, un mes, hace un mes desde hoy, desde el día que grabamos, bueno, que he recibido un tercer mensaje en el que nos invitan a otro nuevo webinar, pero se haya dicho que no lo atenderé.
Pero a lo mejor este es el bueno.
A lo mejor es bueno. Ostras, no me haces duda. Voy, no sé si es. No
ya,
sé si
ahí está, el FOMO. El FOMO.
Anótate que te manden el vídeo y lo ves a 2X. Si no te gusta, lo cierras y adiós.
Ya te digo, ya. Total, lo que sí que noté es que empiezo a ver un patrón aquí en esto de que mi CD es mejor que el tuyo. De los mismos creadores, que mi modelador es mejor que el tuyo, que mi lo que sea es mejor que el tuyo.
Pero es que mi modelador es mejor que el tuyo, Rafa, y lo sabes.
El mío también, pero bueno, al margen de eso, una BIMWorks de CDs.
Eso me pareció. Empecé a ver ese tufillo.
Pues ya era lo que me faltaba.
Y encima también la sensación que dieron o que me dio a mí particularmente es que, bueno, ahora que ya tenemos un CD, los procesos se definirán solos. La triste realidad es que efectivamente se lo creyeron y los usuarios del CD, de ese promotor, tenemos y tendremos que emplear meses en definir procesos, nomenclaturas, estructura de carpetas y demás, ¿no? En fin.
Pero esa implementación nos va a hacer alguien.
A nosotros no. A nosotros
pues
nos
chico,
dieron...
Contrátanos.
Ya, contrátenos.
Hacemos implementaciones.
Bueno, pues he tenido la suerte de tirarme todo este año trabajando con este mismo CD, con este CD del que estamos hablando, y la imagen de comentar las virtudes y errores de este software. Lo que os propongo es rescatar un tema que teníamos ahí en el baúl de recuerdos de BIMRAS, que es el de la creación de un CD low cost o en lo que, bueno, realmente lo he transformado. Y lo que vengo a preguntaros es si necesitamos realmente un CD de pata negra o podemos trabajar perfectamente con uno low cost. Vale. Yo cuanto más trabajo con este CD, con el que nos han provisto, que además es agradecer, es decir, nos han dado los, bueno, es agradecer y quizás es la función también, pero bueno, en principio yo soy muy agradecido y agradezco que nos faciliten el entorno de trabajo, el repositorio y bueno, este CD en definitiva. Pero cuanto más trabajo con él, más me doy cuenta que ese tipo de mastodontes carísimos y pesadísimos son totalmente prescindibles en favor de soluciones pues que son mucho más baratas, ¿no? Si no gratuitas, aunque que quizás no del tipo todo en uno, es decir, no solo en un único entorno en el que resuelve todas las funciones, sino a lo mejor hay que tirar de uno para eso, para repositorio de información y compartir información, otro para visualización de ficheros. De modo que, bueno, que he descompuesto este tema en varios puntos sobre los que me gustaría conocer vuestra opinión y experiencia. Y entonces lo primero que el primer punto que quiero que abordemos es que ¿qué es un CD? ¿Para qué sirve y con qué características creéis que debe contar? Mi aproximación, en exceso simplista y lo reconozco, pero esto es lo que yo tengo en la cabeza. Un CD es un entorno de almacenaje de información que cuenta con las funcionalidades necesarias para compartir esta información con nuestro equipo de trabajo. Para mí es por lo menos el germen de lo que es un CD. Y además añado, soy así de atrevido, que cualquier otra característica que no tenga que ver con estas dos principales funciones, almacenar y compartir, para mí son fuegos artificiales. Y entonces ahora es cuando ya me saco el casco y el escudo y me empezáis a atizar. Venga, ¿quién se anima?
Evelio. Evelio se va a tirar en
bomba. No.
Lo cargaría para tirarse en bomba.
Yo lo de definirlo como un entorno de almacenaje de información, por más que lo digas como con funcionalidades para compartir esa información, no lo entiendo como un CD. Eso es un repositorio de archivos, de documentos, un gestor documental, ni siquiera es un gestor documental. Sin más, un espacio de almacenamiento es un repositorio. Y como tal, yo no creo que sea lo que se entiende o lo que yo entiendo, desde luego, por un entorno común de datos. Aparte de que, bueno, el centrar el entorno común de datos en la función única de almacenaje pues lleva al final a ciertas, ¿cómo decirlo?, contradicciones, no, pero confusiones a lo mejor, en las que pensamos que la herramienta es el concepto y nada más lejos. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que, por supuesto, un CD es mucho más que un repositorio, pero sí tiene como centro un repositorio de datos. Pero ojo, ese repositorio de datos no tiene que ser un único repositorio. No tenemos por qué tener, de hecho, la idea del CDE como un punto único en el que está toda la información. Bueno, es único porque es el único entorno en el que vamos a admitir la información. Pero no es único en cuanto a que sea un único espacio físico, una única aplicación o una única solución de software en la que va a estar toda la información. Al margen ya después de bueno, todas las funcionalidades de permisos, de cumplimiento de estándares y demás que debería llevar aparejados.
Hay que recordar que lo de en entorno común de datos viene de una palabra inglesa, que Common Data Environment, que estaba en la PAS 1192, y que realmente esa palabra environment es mucho más compleja de lo que es la traducción española de entorno, ¿no? Entorno es una cosa que, bueno, es una especie de recinto cerrado, pero realmente environment pues tiene una connotación mucho más compleja y atiende a reglas, a estructura de funcionamiento, a otra traducción que es mucho más rica que la de simple entorno, ¿no? Entonces yo creo que lo que veo yo...
una complejidad bastante mayor que nuestro término claro. Entorno.
Más bien se debería traducir como ecosistema, ¿no? Y pensemos todo lo que lleva aparejado un ecosistema. Un ecosistema no es un... No, primero, no, un ecosistema es una cosa que tiende a distintas unidades trabajando en un elemento, digamos, en un ámbito común, pero con sus propias reglas y estrategias de funcionamiento, ¿no? Es decir, y lo más importante de un ecosistema es precisamente cómo se comportan los miembros de ese ecosistema dentro del mismo. Por lo tanto, efectivamente, estoy con Evelio en el que, bueno, es muy habitual o muy común confundir la infraestructura de almacenamiento de archivos con lo que significa un CDS, pasando por alto procesos, pasando por alto reglas de funcionamiento o estructura de orden, ¿no? Y después, por supuesto, ¿no? El tema de que en un CD, en la ISO 19650 no dice ningún sitio que tenga que ser un espacio centralizado, o sea, se puede utilizar. Lo único que dice es que la información tiene que estar compartida, publicada, archivada, pero no dice cómo, no dice absolutamente cómo. Por lo tanto, pues ahí queda, ¿no?
Sí, o sea, de acuerdo. Lo que pasa es que mi aproximación está, como digo, en exceso simplista, no me refiero a la PAS ni a la ISO, no estoy haciendo mención, simplemente estoy haciendo mención eso a lo que yo opino que o creo que es un entorno común de datos, ¿no? Pero en definitiva, lo que me quedo con de vuestros argumentos, y me corregí si me equivoco, es que primero no tiene que ser una única aplicación, ni siquiera tiene que ser solo aplicaciones, por lo que acaba de decir tú, Rogelio, incluyes dentro del CD pues a los propios procesos, es decir, a los procesos exactamente, ¿no? De relación con esta información. Y otra cosa importante, que también extraigo vuestros comentarios, que esa información no tiene por qué estar almacenada en un único punto.
Efectivamente. De hecho, insisto que está mucho más allá del concepto de repositorio, que es un poco el que yo entendía que trasladaba esto. Y dentro de que está más allá del repositorio, el repositorio es una parte de ese entorno común de datos. Evidentemente los datos tienen que estar en algún sitio. Ese sitio, tal cual lo entiendo yo, es el repositorio de datos, que además no tiene por qué ser un único espacio, sino que puede ser un conjunto de espacios siempre que atiendan a los procesos y a las reglas definidas para este entorno común de datos. Entonces tú puedes tener varias ubicaciones de esa información. Lo que tienes que tener claro es que esa ubicación responde a unas determinadas condiciones y que se rige el movimiento de información de unos sitios a otros por una serie de procedimientos, permisos y procesos que están definidos.
Entiendo, entiendo.
Definidos y después podrán estar automatizados o serán manuales, pero vamos, que si hay el flujo de información es conocido antes de empezar a trabajar con él.
Y en materia de almacenaje, ¿qué requisitos o qué es lo mínimo que le pedís a vuestros entornos de trabajo, a vuestros entornos de bueno, a vuestros CD, a vuestros Common Data Environments? Y
¿a los entornos de datos o a los espacios de almacenaje?
No, a los entornos de datos, efectivamente.
Pues al entorno de datos que tenga definido el espacio de almacenaje, ese repositorio, y que tenga definidos los procesos y procedimientos que tenga que aplicar sobre la información que se almacena. A mayores, es que no sé si estás pidiendo cuáles son las características que debe tener o cuáles son los mínimos con los que las funcionalidades de las que debe...
A vuestro criterio, que son cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir un CD para satisfacer vuestras necesidades
mínimo tendría que tener la gestión de usuarios, el saber quién puede tocar qué cosas y dónde. Tendría que tener control de acceso. No es lo mismo saber quién puede acceder a qué cosas que saber quién puede o no acceder al repositorio. Tendría que tener, ¿qué más? Pues una estructura de archivos o de contenedores definida previamente, que permita además identificar en qué situación está la información en cada momento. ¿Qué más cosas puede tener? el control de la nomenclatura, evidentemente, dentro del proceso de esa gestión de información, la información debe responder a una nomenclatura coordinada con la totalidad de los agentes y consensuada para el proyecto, así como fundamentales. Más Oye, cosas, tú... ya si tiene notificaciones, si tiene flujos de trabajo automático y demás, pues ojo, no.
Yo solo añadiría como un deseable, pero no imprescindible, posibilidad de recuperar archivos en versiones anteriores.
Sin duda. De hecho, a ver, yo lamentablemente, y digo lamentablemente porque supongo que esto me deja fuera en muchos aspectos, mi referencia es la de la ISO 19650. Entonces, hay cuestiones que están ya implícitas en el uso de un entorno común de datos según la definición de esa normativa. Desde luego la del control de versiones sí, porque en un CD, conforme a esa definición, no se elimina información, se traslada al espacio de archivo.
Correcto. Por lo tanto, la capacidad para gestionar versiones anteriores me parece bastante importante. Pero bueno, es una de las que, como dices tú, se obvia
porque sea por supuesta, pero luego te das cuenta de que no era por supuesta, pero no era tan así. De hecho, me ha pasado hace poco que quedaba por supuesto que estaban guardando las versiones anteriores y no, sobrescribimos el archivo. Pues no, ojo, no. Y ojo, que no es una cuestión de volver a un archivo para ver qué ha pasado o para retomar una solución anterior. Es como una cuestión que yo creo que es transversal al trabajo con BIM, que es la trazabilidad, es saber qué pasó en un momento determinado. Como dice el otro, cuando se jodió el Perú. Pues saberlo.
Sí, o simplemente desandar el camino, ¿no? Quiero decir que en algún momento a lo mejor es necesario volver atrás, porque hay una fase de proyecto en la que tienes que volver atrás por lo que sea, ¿no? Porque se decide que así sea. Entonces es lógico que todo eso quede almacenado y que sea. Sí, que sea, que se pueda gestionar ese control de versiones, ¿no?
Como mencionábamos antes, el CD, además de, bueno, eso, permitir realizar una serie de flujos de trabajo. Bueno, pues relacionado con todas estas áreas que estamos mencionando, y como dices tú, Evelio, se más permite en cierta medida pues automatizar estos procesos o parte de ellos, pues mil sobre hojuelas. Entonces, ¿qué flujo de trabajo consideráis indispensables que os permita hacer un CD para considerarlo adecuado dentro del trabajo basado en BIM?
¿Qué flujo de trabajo? A ver, de nuevo me voy a la ISO. Yo creo que el mantener la información siempre dentro de unos tres estados que define como work in progress, compartido y publicado, a mí personalmente me parece una concepción bastante acertada. A mayores, contar con estado de archivado me parece fundamental, por esto que acabamos de decir, y no creo que debamos complicarlo mucho más. Pero ojo, entendiendo que estos son estados de la información y que estamos hablando de sistemas que son recursivos, que son como un juego de muñecas estas, de muñecas rusas, de
matrioscas,
o como se llaman. Tú tienes definido un CDE a un nivel que puede ser parte de un CDE del nivel superior, que puede ser parte del nivel del CDE de un nivel superior. De tal modo que el CDE con el que yo trabajé dentro de mi organización se podrá unir al tuyo Rafa y al tuyo Rogelio dentro de un CDE para un proyecto determinado, que además se podrá unir a otros CDEs para un cliente determinado si nosotros como grupo vamos a trabajar con otros grupos con otros colaboradores. Entonces, entendido eso, la información tendrá esos estados y podrá ser la información publicada en un momento, pero ser la información compartida en otro momento, en el mismo momento, en otro CD. No sé si lo aclaro o lo acabo de liar.
Sí, sí. A mí me surgen una cuestión primera, vamos, que es cómo se relaciona esos CDs de distintos agentes, ¿no? ¿Cómo relacionas tu CD con el mío, con el de Rogelio, con el de un cliente determinado?
No, pues, en esa línea, en mantener que es una estructura que se repite en distintos niveles. Entonces, ¿Tu documentación publicada cuándo está publicada? Cuando el responsable de esa información la valida. ¿Qué pasa con esa información a continuación? Bueno, pues en tu caso, esa información pasa a tu cliente, ¿vale? Tú lo pasas a compartido en el CD de tu cliente y, sin embargo, sigue estando esa información en tu publicado.
Sí, eso. A ver, yo creo que sí que es necesario que tal como, o sea, conectando directamente con lo que acaba de decir Abelio, que a la hora de publicar una información o pasar de estado directamente, que ese proceso de evaluación de la información, de auditoría, que las reglas de ese proceso queden claras y que estén escritas de antemano, ¿no? Que esas reglas igual no son inmutables, son buenas de un BEP, pero sí que tienen que estar establecidas de antemano. ¿Quién es el responsable de cómo se audita la información y cómo se publica, ¿no? Y qué reglas tiene que cumplir esa información o qué requisitos tiene que cumplir para que se pueda publicar. Mira, nada más, pero bueno, eso que parece sí, algo nada que lo que nada menos. Eso que dirías que debería quedar claro de salida, pues es justo lo último que se hace, ¿no? Nunca hay reglas escritas, que las reglas son
la
escritas.
Cuestión fundamental, yo creo que la cuestión fundamental es, sobre todo, quién valida la información.
No, ¿y con qué, ojo, y con qué, si, y con quién qué
la,
criterios?
Ni siquiera quién la revisa, ¿eh? ¿Quién la valida? Aquí tiene que haber
sí, ¿quién la valida? ¿Quién la valida?
Que la información pase de un punto a otro.
Bueno, exactamente.
Pues el responsable es la persona que puede encargarse de ese punto del flujo de trabajo.
Él y solo él, pero sí que las reglas o los criterios para validar esa información y pasar de estado que estén escritos de antemano. Que sepamos qué tenemos que cumplir para que la información se pueda publicar.
Yo tengo que saber hasta dónde tengo que saltar. Una vez que salto hasta ahí, tengo que tener la garantía de que eso va a seguir adelante. Y si no, pues habrá que cambiar los criterios, pero deben estar establecidos, porque no tiene sentido que yo trabaje sin saber para qué trabajo. Después tiene que haber alguien que sea responsable de que eso pase, de que eso cambie de estado. Bueno, pues todo esto, evidentemente, en la escala que nos interese. O sea, hablamos de una persona que tiene que ser responsable de esa validación, pero también puede ser una organización que a su nivel tenga que ser la responsable de esa validación. El tema es que, de alguna manera, tenemos que establecer ese flujo, ese camino que va a recorrer la información desde que la estamos generando o modificando hasta el momento en el que sale, de que se publica como resultado final de nuestro trabajo.
Y la segunda pregunta que sugería esto era ¿cómo son vuestros CDs? ¿En qué software están basados? Y si os permite resolver estos flujos de trabajo de los que estamos hablando.
Entiendo que aquí hablas de CD como infraestructura de repositorio de archivos, no tanto como CD estrictamente en referencia al concepto de la ISO, ¿no? Sino cómo organizamos nuestro repositorio de archivos y con qué funcionalidad y qué funcionalidades le pedimos, ¿no?
Exactamente. ¿Entiendes?
Pues yo evidentemente, como soy un estudio pequeño y mi personal, como quien dice, pues lo que tenemos es un servidor de archivos bajo Windows Server. Con un acceso por VPN. No hay mucho más que añadir. Bueno, a partir de ahí, pues evidentemente, una organización de carpetas, unas reglas de orden de los expedientes y bueno, pero lo que es la funcionalidad es simplemente las capacidades que admite Windows Server. Hay que reconocer también que nosotros lo tenemos muy sencillo, pues somos dos personas con acceso igualitario a la información. Pero eso no quita con que las propias funcionalidades de Windows, que es que a veces estamos inventando softwares para hacer cosas que ya están hechas en los sistemas operativos, sí, nos permitiría perfectamente resolver quién tiene acceso a qué carpetas y quién no.
Yo ahí lo primero que digo es que yo no trabajo con un CD. No tengo necesidad de trabajar con un CD. Cuando me toca trabajar con alguien o estar en colaboración con alguien, entonces sí, me pliego a su sistema de trabajo o, si me toca a mí, pues tendrá que plegarse a mi forma de trabajar. Pero para nada lo defino como un CD.
Porque yo no estoy con... Efectivamente. Yo tengo que decir que es exactamente lo mismo que mi misma situación. De hecho, yo lo que tengo es un repositorio de archivos. No tengo
efectivamente. Entonces, yo tengo dentro de mi forma de trabajo un repositorio de archivos que está en Google Drive, en la solución de Google, con... Bueno, una licencia profesional que me permite pues ciertas capacidades que no permite la versión gratuita, y en la que establezco pues, una estructura de carpetas, una estructura de información concreta con permisos de acceso a los distintos usuarios en los que bueno, tenemos pues, los roles más típicos. Red 3, que son administrador, usuario y visitante. A partir de ahí, pues cada uno será visitante donde pueda, donde le dejen, será usuario donde le dejen y será administrador, pues evidentemente para gestionarlo todo. Pero no deja de ser eso, un repositorio de archivos. No hay más capacidades, o no le pido más capacidades a partir de ahí. Sí es cierto que después tengo pues, varias funcionalidades que me resultan de interés. Funcionalidades como el versionado de archivos. Bueno, con ciertas limitaciones, pero Google Drive permite las versiones de archivos. Tengo también la posibilidad de notificaciones por uso. Bueno, pues eso me permite en un momento dado implementar los flujos de trabajo de aviso para validación. Pues yo si quiero que se me avise cuando hay un cambio en una carpeta, pues lo activo y listo. Pero vamos, en ningún momento diría que estoy trabajando contra un CDE, porque entiendo que un CDE es algo que se crea para un proyecto y solo para un proyecto. No es una infraestructura estable de trabajo. Eso es otra cosa. Y en este caso, esa otra cosa, mi estructura de trabajo requiere de un repositorio común que tenemos habilitado, como digo, con la solución de Google, pero que podría perfectamente habilitarse con un Dropbox o con un SharePoint o con lo que quieras, pero como repositorio de archivos.
¿Dirías que BIMRAS, en la infraestructura de BIMRAS que utilizamos para nuestros proyectos y demás, sí que tenemos un CD?
No.
Tenemos un repositorio de archivos a través de Google Drive.
Pero vamos, y todavía más básico que el que tengo en el despacho.
Sí, porque no tenemos la versión profesional, evidentemente.
Bueno, mira, entre otras cosas, efectivamente. Pero hasta el punto de que pues el control de accesos existe, pero el control de usuarios no. No lo necesitamos, con lo cual, ¿para qué?
No, sí, el control de usuarios sí lo utilizamos, sí.
No.
Bueno, control de usuarios.
Bueno, sí, control de acceso. Control de acceso, nada más.
Precisamente de la gestión de los usuarios quería también preguntaros, ¿no? ¿Cómo debe resolver un CDE? Ya no un repositorio de no solo un repositorio de información, sino un CD, cómo se debe poder gestionar los usuarios para acceder a toda la información relacionada con un proyecto que esté gestionado con un CD.
Pues el que puede acceder, accede, y el que no, probablemente ni lo ve.
Claro, yo aquí no te puedo, o sea, las veces que trabajo con información confidencial en la que solamente una parte del equipo podía verla o no, pues ya eran tiempos anteriores a que existieran pues estos servicios de gestión de archivos o de infraestructura de soporte para un CD que tenían esta capacidad granular de establecer permisos hasta niveles más inferiores, ¿no? Pero bueno, en el fondo no deja de ser un tema de procesos. Yo creo que esto es un poco irrelevante. Pero y tampoco
también que lo decía Rogelio hace un rato. O sea, estamos tratando de inventar cosas que Windows, por ejemplo, que es el sistema mayoritario de escritorio, tiene desde hace años. Y ojo, cuestiones que cualquier sistema Unix, que nos guste más o menos, es la base del 90% de los servicios en la nube, tiene implementados desde los años 60, 70. Que es el control de acceso, del control de usuarios. ¿Cómo? Pues estableciendo niveles de privilegios de acceso y a partir de ahí alguien decide cuál es la estructura de esos accesos, asigna los privilegios correspondientes a cada usuario y ya. Pero tampoco tiene una dificultad máxima. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados, uno, a instalar Windows en modo administrador, siempre. Aquí poca gente utiliza varios usuarios dentro de un mismo ordenador. Yo el ordenador que tengo, un par de ellos que tenemos aquí en el despacho, entra quien le toque, pero quien le toque entra con su usuario.
Hasta que no. Tienes un hijo y le tienes que asignar permisos de uso en un ordenador que le has comprado y dices, bueno, pues entonces yo aquí estoy de administrador y a mi hijo lo tengo de usuario. Cosa
es que fíjate, bueno, cosa que... Es la misma situación. O sea, tú tienes distintos privilegios según el nivel de usuario,
claro,
que
seas. Claro, claro.
En tu caso es tu hijo, bueno, en mi caso son mis compañeros de trabajo. Pues cada uno tiene su usuario, tiene su entorno de trabajo y tiene sus archivos a los que puede acceder. Y oye, hay archivos a los que no puede acceder.
Sí, sí, pero yo lo comentaba.
Yo lo llevo al archivo, pero al final es información.
Lo comentaba como analogía, ¿no? Porque derivada de la responsabilidad, entonces es cuando descubres, ¿no?, que, oye, es que podría crear un usuario para que mi hijo pueda hacer determinadas cosas en el ordenador, pero no puede hacer según qué otras cosas, ¿no?
Y eso que le llamamos control parental, decimos, ah, mira, qué bueno. Y dices, sí.
Pero esto lleva milenios.
Control parental es llamarle de otra forma a la gestión de usuarios.
Sí. Y esto que lleva instalado en los sistemas operativos, como dices tú, en los de Unix antes, pero en Windows lleva desde los años 90. Es decir, hay un Windows Server desde hace...
No, pero incluso el Windows habitual, el Windows normal, tiene la...
El Windows habitual viene con usuarios. Sí, efectivamente. Sí.
Y yo es de las primeras cosas que hago cuando instalo un Windows, es instalar el sistema operativo y crear los usuarios. Inmediato. Es que no se me ocurre hacerlo de otra manera. Bueno, pues te encuentras con que sistemáticamente... vas a resolver cualquier cuestión en un equipo ajeno y te abren la sesión, porque no hay más, con sesión de administradores. Pues,
sí. Yo lo tengo así, pero soy plenamente consciente de que lo tengo así. Quiero decir, no ha sido una elección. Evidentemente yo soy administrador de mi sistema, pero tengo otros equipos, tengo otro par de portátiles en donde sí que hay un administrador y un usuario.
Vamos a ver, yo en mi equipo de escritorio sí tengo el usuario Evelio, pero en el... Ahora ya podéis entrar a lo loco a probar contraseñas. Pero en el equipo de servidor, en los servidores, normalmente tengo el usuario Evelio, tengo el usuario que sirve como administrador y los usuarios que sirven como usuarios de, digamos, rasos. Pero vamos, que también es pensar un poco el cómo se va a utilizar los distintos equipos. Que mi equipo se llame, o sea, que mi usuario en el ordenador de escritorio sea Evelio, pero que en el servidor tenga un usuario Evelio que no es el administrador, ¿qué supone? Que yo cuando acceda al servidor tendré que validarme como usuario Evelio o como administrador, no os lo cuento. Pero vamos, que algo de seguridad básica.
De todos modos, lo que decías tú antes también era muy importante. Un CD es un espacio para un proyecto. Por lo tanto, las reglas de usuarios dependen de ese proyecto. No son generalistas. No se pueden generalizar. Habrá proyectos donde ahora hay unos requisitos de confidencialidad porque son proyectos afectados por seguridad del Estado que tendrán unos requisitos de acceso muy distintos a los de un proyecto de una vivienda unifamiliar que se haga de forma colaborativa y bajo un contrato BIM, ¿no? O sea, son cosas completamente distintas.
De la misma forma que no podemos pretender que un plan de ejecución BIM le cambiemos el título y lo imprimamos, pues entiendo que un CD no se puede diseñar de la misma manera, ¿no? Tendrás que adaptarlo a cada proyecto.
Yeah. Bueno, en ese sentido, os sorprendería.
Te estamos poniendo
entonces...
un guión, Rafa. Te estamos poniendo un guión.
Estáis hablando de una realidad que, bueno, pues es distinta a la que yo, vivo directamente, pero bueno, que... En fin.
Pero la realidad en la que tú vives, me imagino que hay una solución tecnológica que es la que llaman CD y que se supone que ahí está todo. O sea, un repositorio de archivos. Pero además tienes una guía de uso, una serie de procedimientos definidos, que entiendo que sí, otra cosa es que sean conocidos por toda la estructura de la empresa. Pero entiende que además de cómo se utiliza el repositorio, pues habrá que explicar quién puede usarlo, dónde puede usarlo.
Sí, claro, claro, por supuesto. Y así está definido, sí. Pero bueno, independientemente de si voy adelante con el guión, creo que hay otro punto, que es la gestión de documentos, en las que soluciones todo en uno, por no llamarles CDs, como Drive o Office 365, gana por goleada a otras, como la que yo manejo en el trabajo, que os diré y contaré que por ejemplo el lector de PDF no funciona, el gestor de PDFs pues no funciona como uno esperaría, ¿no? Es decir, la rueda del ratón lo que hace no es pasar las páginas, sino hacer zoom en cada una de las páginas. Entonces, para navegar entre las páginas tienes que irte a la barra lateral izquierda para desplegarla, un follón. Pero en definitiva, lo que quería preguntaros es vital que estos entornos, bueno, lo que yo considero que es un entorno de datos comunes, que vosotros decís que es, bueno, consideráis que es un CD o que la ISO dice que es, perdón, que es un repositorio o que, porque no está, no sigue los criterios de la ISO, de ser capaz de operar con estos documentos. Y digo cómo operar, no como gestionarlos, ordenarlos, transmitirlos, sino como abrirlos, ser capaz de, es decir, tiene que poder abrirte un fichero de texto y poderlo manipular.
Todos pueden.
Nosotros, perdona, Abelio, nosotros no te hemos dicho que lo que dice la ISO sea lo que... No, lo que estamos... O sea, esa frase que has dicho al final no es lo que estamos diciendo nosotros. Lo que estamos diciendo es que se confunde habitualmente el repositorio de archivos con un CD. Y eso no es lo mismo. Un repositorio de archivos, pues como pues puede ser un repositorio de archivos para todos los proyectos que tengas en una determinada estructura. Y en cambio el CD, pues como dijo antes Evelio, es para un proyecto específico. Entonces, no tiene nada que ver lo que se considera habitualmente con CD, como con CD, con lo que se está vendiendo o con lo que últimamente se entiende el mercado, que es un CD, que es simplemente un repositorio de archivos con esteroides, que permite hacer más cosas, pues permite asignar control de usuarios, permite en algunos casos muy limitado control de versiones, y después además le está metiendo los esteroides que comentas tú, la visualización de archivos. Yo, los que he probado...
Gestión. Eso es. Gestión entendida como el uso de los archivos directamente dentro de la propia solución.
Yo, las veces, lo que he probado de esas funcionalidades son todas, o sea, para echarse a llorar.
Tampoco hay que ser tan dramático. Yo creo que todos los repositorios de archivo tienen la posibilidad de gestionar, visualizar, editar y trabajar con cualquier tipo de archivo.
No, con cualquier tipo de archivo.
Todos. Deja que lo exponga. Todos. Otra cosa es que el proceso para hacerlo sea en todos igual de cómodo o que sea igual de inmediato. Evidentemente, yo puedo abrir un Google Drive, hacer doble clic sobre una imagen o sobre un PDF y se me previsualiza el documento. Eso lo puedo hacer con Google Drive. Pero es que con un FTP, que podría considerarlo igualmente un repositorio de archivos con control de accesos y demás, y de permisos, bastante más potente que el de Google, por ejemplo, yo entro en ese FTP y para visualizar el documento lo único que tengo que hacer es descargarlo y visualizarlo. Lo que cambia no es el objeto, es el proceso. Por eso es tan importante definir los procesos y las herramientas. Porque las herramientas tienen unas limitaciones que a lo mejor obligan a determinados procesos. O tienen unas características...
No, y una vez dije yo eso y me echaste encima. Pero bueno, está bien que lo digas tú ahora en público y grabado y publicado en las ondas. Está bien. Pero tienes razón, quiero decir, teniendo por completo razón y ya dando eso por supuesto, lo que pasa es que de repente esos... Y por cierto, es curioso que nos hubiésemos olvidado de FTP, que es una herramienta maravillosa. Es que es curioso, porque parece que la tecnología nos ha olvidado que esa infraestructura por ahí detrás y que sería perfectamente aplicable hoy en día.
Es perfectamente aplicable. Hay entornos en los que la gestión de la información se hace a través de FTPs. A lo mejor, y esa es la gracia, a lo mejor no lo haces de forma consciente.
Ya, claro,
detrás,
claro.
Detrás lo que tiene tu aplicación, lo que está haciendo es servir
de un FTP. Sí, está claro. Pero el tema está en que, evidentemente, es cierto que tú lo único que necesitas para aplicar un proceso es, o sea, para visualizar un archivo es descargártelo, ¿no? Pero cuando los entornos de gestión documental tipo BIMSync, AAC o los que sean, pretenden facilitarte esa labor, lo único que hacen es estropear.
Bien, pero eso son características de las herramientas que hay que tener en cuenta para definir los procesos.
Sí, bueno, pero lo que dice Rafa es que se vende como un factor comercial añadido, ¿no? Realmente
por supuesto,
deberían ser en la definición de procesos que dices tú directamente obviados. Es decir, ¿por qué? Pues porque no hay herramienta en el mundo que pueda visualizar todos los ficheros de todos los formatos de ficheros de archivos del mundo.
Tú tienes unas necesidades. A partir de tus necesidades estimas las soluciones que pueden darle respuesta. Sin más. Claro. Otra cosa es decir, no, es que esto me cubre todas mis necesidades. Bueno, permítemelo, idiota. No, porque no hay ninguna herramienta que cubra todas tus necesidades. Entonces, empieza a pensar que tus procesos tienen que gestionarse a nivel de procesos dentro de todas las herramientas y todas las personas que forman parte de tu organización. Entonces, que me metes un visor de PDFs dentro del gestor de archivos, dentro del repositorio tengo la posibilidad de ver los PDFs, perfecto, pero es que no te está ofreciendo nada que no tuvieses antes. Lo que te está ofreciendo es una comodidad. Bueno, pues esa comodidad, que no es poco, tendrás que valorar si encaja dentro de tu flujo de trabajo. Por ejemplo, ese lector de PDFs que tengo, o ese visualizador de PDFs que tengo dentro de mi gestor de archivos o de mi repositorio, ¿me permite anotaciones? ¿Me permite firmarlo digitalmente? ¿Me permite anexarle páginas? ¿Me permite? O sea, ¿cuáles son mis necesidades? Pues a partir de ahí defino los procesos que correspondan. Y con esos procesos, en mente, tendré que establecer cuáles son las herramientas que mejor respuesta le dan.
Entonces, sí, pero bueno, eso que estás contando tú, que efectivamente es lo que debería ser, no es lo que es. Lo que es, bueno, es
pero a ver,
tengo un CD, tengo un entorno para gestionar un CD, pues bueno, voy a añadirle un visor de PDFs. Un visor de PDFs que al final no es un visor, es un...
Un mal visor de PDF.
Exactamente.
Voy a añadirle un visor de IFCs y tengo un mal visor.
Mal visor de IFCs.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tengo muchas comodidades dentro del entorno en el que estoy trabajando? Probablemente. Ahora, analiza primero los procesos. Primero analiza tus necesidades. Después analiza los procesos que pueden dar respuesta a esas necesidades y después analiza las herramientas que encajan dentro de esos procesos. Porque, ojo, las herramientas van a cambiar, lo queramos o no. Los procesos van a cambiar, lo queramos o no. Y las personas y lo que hay y nuestras necesidades vamos a cambiar. Entonces, lo que no podemos es casarnos para toda la vida con un proyecto, con una solución que prometa darnos el oro y el moro, cuando además no lo necesitamos. ¿Qué pasa? ¿Que es más incómodo descargar un archivo, modificarlo y volver a subirlo? Probablemente. Pero entonces, sí, quéjate de que la herramienta no te da respuesta, no de que el proceso es malo.
Claro, es que realmente en el 99% de los casos ese debería ser el proceso correcto. O sea, descargarse, el procedimiento correcto, descargarse el archivo, visualizarlo con una herramienta apropiada y volver a subirlo. Porque además, yo entiendo que en este tipo de softwares, como cualquier tipo de software, los tiempos de desarrollo y los costes de desarrollo son limitados. No se puede aspirar a hacer todo con recursos limitados. Por lo tanto, prefiero que los esfuerzos se hagan en resolver la parte importante o mollar de la herramienta y no en añadir funcionalidades a medio cocinar.
Ojo, que además es que encima, como están dentro de la herramienta que ya nos hace todo, admitimos debilidades que de otra forma no hubiéramos admitido.
Que no admitiríamos. Eso
yo admito que Google en su suite, la herramienta de escritura de documentos, el Google Docs, tenga una gestión muy limitada de estilos por comodidad. Pero ojo, es que estoy admitiendo un paso atrás gigantesco en lo que era el trabajar con documentos anteriormente. Pongo en la balanza esos beneficios y las desventajas, y en mi caso, ganan los beneficios. Pero admitámoslo, estamos dando por buenos visores de PDFs en remotos, en aplicaciones en la nube, que son deleznables. Estamos dando por buenos visores de IFC que no valen absolutamente para nada. Y encima nos quejamos de que, bueno, pues es que este visor no permite identificar todas las propiedades del elemento. Pero a ver, chaval, que es que ese visor, desarrollar solo ese visor, cuesta una vida. Entonces, si ya hay una empresa que hace un Bing Collab, si ya hay una empresa que hace un Microsoft Office, si ya hay una empresa que dedica todo su modelo de negocio a una herramienta, entiende que nunca va a estar a la altura de tu herramienta todo en uno. Y es que tampoco tiene sentido que esté.
En cambio, la parte mollar, que es lo que decía yo, que es déjame descargar el archivo, déjame subir el archivo, déjame tener el control de versión y házmelo de forma que yo sepa en todo momento lo que está pasando cuando lo subo y cuando lo bajo y que no tenga que dar 200 millones de clics para llegar a ese punto, pues ese está completamente abandonado, ¿no?
Porque ese realmente ya no tiene mucho más que explorar. Porque es un,
bueno,
es
te diría yo, con alguno no, que Rogelio, yo tendría...
A donde voy es que ahí ya la funcionalidad está desarrollada desde hace más de 40 años.
Sí, la funcionalidad sí, pero la usabilidad es mejorable.
¿Sabes? Efectivamente, con lo cual, céntrate en lo que se llama la experiencia de usuario, céntrate en hacer que yo no tenga que sufrir para hacer las cosas.
Claro.
Entonces, yo necesito tener el visor de IFCs integrado dentro del sistema con el que accedo a los archivos. Fico, a lo mejor te es muy cómodo, no lo dudo.
Para ver una miniatura de lo que voy a descargar.
Pero para verlo inmediatamente, o sea, para ver si es este o es este otro.
Exactamente, pero nada.
Mal, ¿no? Entonces, claro. Dedica cada herramienta a lo que le corresponde. Yo sé que soy muy machaco con las cosas, pero primero analiza tus necesidades, después analiza tus procesos y, por último, asigna herramientas en cada uno de sus procesos.
Pero porque tiene la experiencia de que no hay ninguna navaja suiza que supera las herramientas por individual.
Efectivamente, porque yo vengo de trabajar con herramientas muy pequeñitas, que hacen cosas muy, muy, muy específicas, pero lo hacen de miedo.
Claro.
Miedo. La herramienta con la que uno rompo, modifico PDFs, no deja visualizarlos. No puedes visualizarlos con esa herramienta. Es una herramienta de línea de comando, el GhostScript, que no te deja visualizar el documento. O por lo menos no te deja visualizarlo como en la concepción que tenemos habitualmente de visualizar un PDF. Ahora, lo que hace, lo hace de fábula. Para visualizar el PDF tengo otra herramienta que me permite visualizarlo. Pero es que si yo lo que quiero es hacer, por ejemplo, poner una marca de agua en 3.000 documentos de forma simultánea, maldito las ganas que tengo de abrir cada documento. Lo que quiero es una herramienta que solo haga lo que me permita hacer única y exclusivamente la marca de agua y que me permita automatizarlo para los 3.000 documentos. Me lleva 3 minutos. En 3 minutos no soy capaz de abrir los 3.000 documentos PDF.
Claro, está claro.
Visor.
Yo hago visor. Es una analogía con las herramientas físicas, ¿no? O sea, si tú tienes que tener en carpintería o un formón, pues tienes varios tamaños. No tienes uno que los haga todos, ¿no? Si necesitas un verdiquí o si necesitas un cepillo, pues lo que tienes es un cepillo. No tienes una herramienta a la que le añades una cuchilla.
Jairo, ¿cuántos destornilladores tienes en casa? Estrella y
aburrir.
No.
Para
no.
Aburrir.
Tienes unos cuantos de estrella, tienes unos cuantos planos y cada uno es para una cosa. Los tienes con el fuste más largo, con el fuste más corto, más grueso.
En llave Allen,
vamos. Que al final nos pretendemos tener pues esa navaja suiza que soluciona absolutamente todo y llegamos a la situación en la que la navaja suiza va engordando, va engordando, va engordando, va engordando, y nos encontramos con que tiene de todo.
Y todo lo hace mal.
Y efectivamente. Aparecen arquitectos que saben construir, saben dibujar, saben.
Y hemos llegado con el guión de Rafa.
Pero bueno, en fin, Rafa, no sé si eso. No sé si es una pregunta, necesidad de tener herramientas o de potenciar con regalitos y con luces de colores, lo que en el fondo no deja de ser un repositorio de archivos.
Bueno, pues entonces es que básicamente con vuestro discurso habéis respondido a las últimas tres cuestiones que tenía planteadas, que es...
Tienes aquí una catalogación de fotos y vídeos.
Entonces, ¿perdona?
Y que tienes aquí una pregunta, almacenaje y catalogación de fotos y vídeos, que sí que es un tema de control documental, o sea, de gestión de archivos, o sea que...
Ya, pero ojo, bueno, que una cosa es la gestión documental, no es abrir un archivo en Google Docs o poder visualizar un PDF. La gestión documental es el que yo pueda, en un momento dado, decirle al documento de forma automática cómo debe funcionar, o que yo pueda encontrar la información que necesito en cada momento, o que se indexe esa información de forma automática. Y para eso están los gestores documentales, que son otra película. Y no, vamos, yo tampoco es que conozca todas las soluciones de CDE, pero me cuesta creer que una solución de CDE tenga capacidad de gestión documental. No. Entendida como gestión de esos documentos, más allá del almacenamiento y la ordenación.
Exactamente. No, yo no conozco, los que he probado, desde luego, no tienen ni siquiera se asoman a esa puerta, ¿no? Ni siquiera. No, pero bueno, sí que me hacía gracia lo que tenía aquí Rafa en el guión, ¿no? Sobre catalogación de fotos y vídeos y renombrado de esos archivos. Y eso sí que es una cosa que, desde luego, en un gestor de archivos debería haber ciertas funcionalidades que en los CDs que yo he probado no hay ninguna.
¿La de almacenaje y catalogación de fotos?
me imagino el renombrado masivo de ellas, ¿no? Porque cumplan una determinada nomenclatura. Eso no existe. Lo haces desde fuera, pero...
Sí, bueno, vamos a ver, hay herramientas de este tipo que te impiden, por ejemplo, subir, añadir archivos si no es bajo un determinado estándar.
Sí, el CD que utilizo yo, por lo menos, si metes un archivo que no tiene la nomenclatura que has definido en los parámetros de, en fin, que has definido, no te lo deja subir. No es que no te deje, bueno, no te deja subir y te abre un visor en el que tú vas completando, vas renombrándolo según los parámetros que te pide. Vale,
pero imagínate que en un catálogo, tal como estás diciendo, en un catálogo de 100 fotos, quieres añadir una en la posición 53.
Mic.
Porque te queda atrás.
Ha explotado un servidor en Denver.
No, ¿qué me quieres decir con eso?
Te he olvidado, ese día estabas con el COVID, ¿no? Tenías un 37,5 de fiebre, que a los hombres los mata. Y...
Supongo que es una situación muy, muy habitual, y entonces, pues.
Es habitual, ¿eh? Pues habitual. Hostias, estabas haciendo seguimiento de obra y resulta que te has dejado una foto en el móvil atrás y la quieres meter en el paquete.
Pues la arrastras y si no sigue la nomenclatura, pues lo...
No, pero sigue la nomenclatura, pero tú la quieres meter en el día y en la fecha en la que estaba, en el medio del día y la fecha de las otras que has sacado con la cámara de fotos, por ejemplo. Si es que te estoy diciendo algo que no
sentido,
es...
Bueno, a ver, es relativamente sencillo de solucionar. Otra cosa es que...
Y las descargas todas, las renombras en casa y las vuelves a subir.
Claro, es que lo suyo es...
No, la documentación, la fotografía...
Las descargas todas, Total Commander...
Bueno, con Power Toys de Windows ya puedes hacer
trabajado
con expresiones regulares, que es muy cómodo para este tipo de cosas.
Exactamente. Ya, bueno, sí, pues... sí. Pero bueno, pero eso es algo que esperarías en lo que estamos llamando el ECD, pero que no deja de ser un sistema de gestión de archivos, ¿no? Que esperarías que tuviese integrada y no un visor de PDFs.
Bueno, no, yo realmente prefiero que no lo tenga integrado, que pueda hacer las cosas con, como decía antes, con las herramientas que saben hacer esas cosas.
Sí, pero puestos a añadir una funcionalidad útil.
Bueno, puestos a añadir una funcionalidad útil, con poner un botón grande que ponga a salir.
Bueno, pues llegamos al final del episodio. Y bien, sí, ya llegamos al final del episodio. Entonces, si nada, alguna recomendación de fuentes de información o gadgets y software que queráis
utilizar. Yo solo una, la ISO 19650.
Ya, bueno, esa es la esperable, pero no por ello menos obligada.
La digo yo antes de que la diga Belio, porque si no me...
No, a ver, que no, para nada. Yo en la ISO 19650 tardé en leérmela. Y ojo, me parece más interesante aquí contar el por qué llegué a esa documentación que no el contar cuál es la documentación que consultar, que efectivamente al respecto yo recomiendo las ISO. Ojo, con todo lo que tienen de que hay que entender que las normas de este tipo, por lo menos mientras no son ley, no son obligatorias. Y por lo tanto hay que leerlas con la creatividad suficiente como para adaptarlas a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, dicho eso, yo llegué a acabar leyéndome la ISO, una evidentemente por interés, pero fundamentalmente por la cantidad de interpretaciones que había que me producían dudas respecto a que estuviesen hablando de la misma cuestión. Y acabas dándote cuenta de que, como en muchos campos, hay normas a las que se alude cantidad de veces por gente que ni se las ha leído. Que se ha leído un resumen, que se ha leído una presentación, que se ha leído, que se ha visto un webinar, que se ha visto lo que sea, pero que no se ha leído, o lo que es peor, se ha leído y lamentablemente no lo ha entendido mucho. Al extremo de negar, por ejemplo, que exista un estado de archivado dentro de la ISO. En un estado de archivado que está en el mismo nivel que los estados de Work in Progress, Shared y published, o sea, chicos, no, es que yo puedo entender que a partir de lo que otro digiere tú vayas elaborando, pero aquí lo suyo es irte al origen y ver cómo son las cosas, solo para ver cómo son. Otra cosa es después cómo las implemento, si realmente me sirven, si son para mí o si no, si yo necesito un CD, si lo que tengo delante es un CD o no, que me da igual, o sea, si es la herramienta con la que tengo que trabajar, es con la que tengo que trabajar, pero para entender también cómo funcionan ese tipo de cosas.
Yo solo añadiría que hago mía la crítica sobre la redacción de las normas últimamente que hace Bruno de Miranda, que tienen redacciones demenciales, y en este caso se agrava porque efectivamente partimos de una norma inglesa, con una nomenclatura inglesa, con un léxico inglés, que no tiene una traducción tan inmediata al español, ¿no? Y que es mucho más rica de lo que la tradición.
Para eso también hay comités nacionales que se encargan de publicar no solo la traducción, sino también las adendas correspondientes. En el caso de esta norma en concreto, creo que no hay adendas nacionales para España, pero me parece que serían sí de obligada, son necesarias. Por otra parte, efectivamente, las normas son farragosas, pero caramba, que son farragosas porque en muchos casos requieren de una generalidad que no es fácil de completar en un texto.
Es que ese es el cuidado de la cuestión. Yo creo que ese capítulo, evidentemente, nosotros lo hemos enfocado desde la generalidad y desde la interpretación más pura de la norma. Entonces, claro, eso descarta muchas otras interpretaciones que, como dices tú, son un poco más limitadas y que no encajan con el propio sentido de la norma.
Pero que también hay que saber aterrizarlas. Ojo, al final de lo que se trata es de aprovechar lo que me dan hasta el punto en que me sirva y pensar siempre que para llegar a ese resultado otros antes que yo han reflexionado probablemente mucho más de lo que puedo hacerlo yo nunca en torno a determinados temas. Y estoy pensando ahora mismo en muchas de las críticas que se me han hecho o que me he recibido respecto de cuestiones de nomenclatura y del manual que había en el que participé para Building Smart. Chico, que es que no es obligatorio. Es que esto es una guía para que tú te pongas en marcha y lo hagas tuyo hasta el punto que quieras. Pues en este caso, exactamente lo mismo. ¿Cuál es cuál es la estructura del CD que es buena? Todas, pero también ninguna. Porque la que es buena es la que te sirve a ti para un determinado proyecto en un determinado momento. Y a lo mejor a mí no me vale. De hecho, la mía, a mucha gente le parece simplista, a mucha gente le parece imposible, complejísima. Pero bueno, pues a mí personalmente me permite estructurar la documentación como yo quiero. Pero no tiene por qué ser para todo el mundo igual. Por lo que decía antes, necesidades, procesos y herramientas. Y a partir de ahí, cada uno que escoja las que tiene. Otra cosa es que te las impongan. En el caso de Rafa, si no lo entiendo mal, a ti te imponen el uso de una determinada herramienta. Y entiendo también que en ningún momento se ha puesto en contacto nadie contigo para ver si los procesos en los que tú estás implicado tenían cabida dentro de esas herramientas. Bueno, pues eso me parece un error.
Es la mayor recomendación que puedo hacer, que te estudies bien cuáles son tus procesos y adaptes las normas a lo que te piden o a lo que te digan. O que directamente las descargues, las descartes si efectivamente no corresponde con lo que necesitas. Más o menos.
Apuntados quedan todos los consejos. Pues nada, hasta aquí este episodio de Binras. Muchas gracias por vuestros comentarios. Siempre tan interesantes.
Nada. Para eso estamos.
Y muchísimas gracias también a ti, sobre todo, querido oyente. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a que le des like o estrellita en tu reproductor de podcast favorito. Y si quieres acceder a la mejor comunidad Bing en español, hace Binras Insider y allí podrás codearte con los más destacados perfiles de ese sector. Por cierto, que no le damos mucho bombo y no sé muy bien por qué, pero te informamos que tenemos un convenio con la Building Smart Spanish Chapter y si eres socio de Translator Club, tienes un 10% de descuento en los cursos de la Binras Academy y un 20% para no irte a Binras Insider. Te dejamos toda la información en las notas. Un saludo y hasta el próximo episodio de Mientras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos debe escuchar.